Cristina González, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, buenos días. Días.
Hoy juran sus cargos los nuevos consejeros del Ejecutivo Vasco, del Gobierno Vasco de Íñigo Urkullu. Dígame en pocas palabras, ¿cómo definiría ese nuevo Gobierno Vasco, por lo que hemos podido conocer hasta ahora de los perfiles que se estrenan, sobre todo en ese Ejecutivo?
Bueno, en principio creo que es un gobierno que hacía tiempo que no había un gobierno de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en Euskadi. Siempre recordamos esa coalición como una coalición de partidos, de partidos diferentes, pero que siempre ha servido para colocar a Euskadi, en esa Euskadi de futuro. Y creo que este gobierno también puede encaminar toda la acción política de Euskadi a presentarnos ante la ciudadanía como una parte de la solución a los problemas que implica en este momento la sociedad del siglo XXI.
¿Sabrán convivir PNV-PSE con las discrepancias que seguro se van a producir y con una evidente minoría de representación de los socialistas en ese gobierno? Tres consejeros frente a ocho, más el lehendakari del Partido Nacionalista Vasco.
Bueno, en el gobierno de la Diputación Foral de Álava somos dos y también hay muchos más del Partido Nacionalista Vasco. Para la convivencia entre diferentes, lo importante es saber lo que te une. Y la verdad es que este pacto ha costado mucho las medidas políticas que se tienen que tomar desde el gobierno, ha llevado muchas semanas y eso es lo importante para poder convivir en el gobierno. Desde luego, como decía la secretaria general Idoia Mendia, ni los socialistas nos hemos vuelto nacionalistas ni los nacionalistas socialistas. Por lo tanto, los dos partidos tienen unas líneas definidas que forman parte de su ideología y además de su forma de pensar, pero cuando algo tiene que salir para adelante, el pacto y el acuerdo es imprescindible. Y buscar esos puntos de acuerdo para que el gobierno avance de acuerdo a las necesidades que tiene la ciudadanía, creo que es lo importante. Y en ese aspecto, pues desde luego no me cabe ninguna duda que conviviremos como lo hacemos, por ejemplo, yo tengo el ejemplo más cercano, que es la Diputación Foral de Álava.
Está también en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el resto de diputaciones y ayuntamientos vascos también. Decía que Idoia Mendia defendía que el Partido Socialista sigue siendo socialista, no se habían vuelto nacionalistas y, sin embargo, han escuchado duras críticas por parte de la oposición diciendo que han vendido y han renunciado a sus ideales por unas carteras, además, vacías de contenido. ¿Cómo asumen esas críticas?
Bueno, en principio no hay ninguna renuncia. Cuando no te puedes meter directamente con la política que está pactada y que además es pública, pues a veces se va a estas ideas y esta crítica fácil. Yo creo que el pacto es lo que hay que defender. El pacto está dividido en cuatro apartados. Uno es todo lo que tiene que ver con las políticas de empleo, otro es todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, también con la convivencia en Euskadi y, por supuesto, con el autogobierno. Creo que son los puntos fundamentales para avanzar una sociedad. En materia de empleo, que es la preocupación máxima de los vascos, tenemos dos líneas muy definidas. Por una parte es todo lo que tiene que ver con la política industrial y con el apoyo a esa industria junto también con otros sectores económicos como es el turismo y es el comercio. También tenemos por otro lado todo lo que son las políticas activas de empleo, preparar a las personas que están en el desempleo para poder acceder a ese empleo. Y luego tenemos todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, unos servicios públicos que desde luego no queremos que se recorten, que apostamos por el mantenimiento y la mejora, que se enfrentan a nuevos retos como es, por ejemplo, pues la educación con el trilingüismo, la sanidad con todo lo que tiene que ver con la estrategia de crónicos, con las inversiones que hay que hacer en sanidad. Bueno, y así podríamos ir
desgranando el pacto. Hemos conocido y hemos ido hablando estos pasados días de los contenidos de ese pacto, donde dejan de lado también aquellos aspectos donde pueden enfrentarse o pueden encontrar más diferencia, ¿no? Y lo trasladan al debate parlamentario en cuestiones de autogobierno y en cuestiones de paz y memoria, que se llama ahora la nueva ponencia. Pero le quería preguntar también por los representantes socialistas en ese nuevo Ejecutivo. Iñaki Arriola, bien conocido, con un importante perfil político. Quizás ha sorprendido más el nombramiento de Alfredo Retortillo, sociólogo, politólogo, para hacerse cargo de la cartera de Turismo, Comercio y Consumo. ¿Qué busca su partido con un perfil como el de Arriola en el gobierno?
Bueno, todo el mundo que va al gobierno, venga del mundo en el que venga, al final va a tener un perfil político porque en el gobierno se hace política. Cada uno viene de un mundo, en este caso Iñaki Arriola ha estado más vinculado y es más conocido porque sí. ha sido consejero anteriormente, ha sido alcalde, es el secretario general del partido en Guipúzcoa, desde luego bueno, pues tiene ese perfil y es más conocido. Retortillo es una persona que viene del mundo de la universidad, por lo tanto vemos que el Partido Socialista tiene cantera, también María Jesús San José viene de la administración pública, sobre todo ha estado en diferentes departamentos, pero también en el Departamento de Justicia ha pasado muchos años de su carrera en la administración. Son perfiles que desde luego controlan lo técnico, es una nueva imagen del Partido Socialista y les
Eso
veremos actuar.
¿Qué imagen buscan? ¿Qué imagen quieren dar con esos nombramientos?
Yo creo que no
Dice que representan una nueva imagen del partido. ¿Cuál?
Una imagen diferente. No son personas que sean que hayan estado en la primera línea de la política, pero que desde luego a partir de hoy van a estar. Y desde luego son dos personas que son reconocidas en sus respectivos ámbitos. Sí. María Jesús es una persona que pertenece al Partido Socialista, que además tiene una tradición socialista en su familia, procede de la margen izquierda, del sector metalúrgico, su padre ha estado siempre afiliado a la UGT, bueno, muy vinculado siempre al Partido Socialista, ella ha estado vinculada al Partido Socialista de Álava, su última responsabilidad antes de ser consejera ha sido, bueno, pues la responsable
directora de Función directora Pública en su departamento. Ha dejado ahí una vacante.
Ha dejado González. Una vacante. Efectivamente.
¿Con quién va a cubrir esa vacante?
Estamos resolviéndolo ahora. En cuanto se sepa, desde luego lo comunicaremos. Pero es una persona que, por su perfil técnico, pero también por su experiencia política, se ha metido en... será una de las primeras administraciones públicas que va a sacar una OPE. Por cierto, se publica hoy en el BOTA. Posiblemente el día 12 tenemos previsto por esas fechas que se publique en el BOE, a partir de ahí se puede empezar bueno, las personas a
hablamos de la OPE en la administración foral. Esas 78 plazas prometidas uh-huh. para este año, que estaba pendiente de acordar las bases, se ha cerrado totalmente el proceso ya para elaborar esas bases y se publica la convocatoria.
Se publica hoy las bases generales y las bases específicas de cada puesto de trabajo. Así que bueno, esto aprovecho este
lo
momento
podemos consultar
para...
ya prácticamente, ¿no?
Sí,
a partir hoy, de esta hora, a partir
hoy,
de las 8 de la mañana.
Sí,
seguramente ya,
sí, lo que
o si no las 9.
Publicarlo, pero sí. Sí, estará ya disponible y no se puede, digo también para información sí. para la ciudadanía, hasta que no se publique en el BOE, no se pueden inscribir en esta oferta pública de empleo, pero bueno, más o menos calculamos, por lo que nos han dicho, que será sobre el día 12 de diciembre.
Sobre el 12 de diciembre. Uh-huh. Bueno, pues ya tenemos cerrado. Me evita una de las preguntas que tenía que hacerle, como era de rigor, esa OPE pendiente en la administración foral. 78 plazas que todos los interesados ya lo saben, hoy mismo ya lo pueden consultar en el boletín oficial. Hablábamos también de otros cambios en el propio gobierno de coalición de la Diputación, porque Beatriz Artola Zabal, la diputada hasta ahora de Servicios Sociales, pasará a encargarse de la cartera de Empleo y Políticas Sociales en el nuevo gobierno vasco. ¿Les ha sorprendido este nombramiento? Es un nombre que ha sonado mucho en los últimos días, relacionado tristemente con ese caso de esos casos de presunta prostitución de menores tutelados en los centros forales.
Bueno, sorpresa, la verdad es que los partidos políticos son los que nombran a sus respectivos consejeros. Beatriz es una persona que ha estado vinculada siempre al mundo de los servicios sociales y también de la sanidad. Desde su recorrido político no me extraña que, o sea, no es de extrañar que vaya a la cartera de servicios sociales y efectivamente la Diputación Foral de Álava ha servido en una parte de cantera por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Nacionalista en ese gobierno. Yo espero que, como tenemos también relación personal directa, sea mucho más fácil la comunicación y en lo que me toca a mi departamento, también Beatriz Artola Zabal va a llevar empleo, uh-huh. las políticas activas de empleo y espero que la relación bueno, pues sea buena, siempre lo ha sido.
Y tendrá también relación con Retortillo, al frente de Turismo, Comercio y Consumo. también competencia suya en la Diputación. ¿Podría nombrar mañana mismo el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral, el sucesor o sucesora de Beatriz Artolazábal?
Yo creo que en el Consejo de Gobierno no se nombran a los diputados, lo nombra directamente el diputado general.
No se comenta, no se consulta siquiera en esa reunión de los diputados.
No, el diputado general es el que tiene la capacidad de nombrar a los miembros del Gobierno.
Pero no les ha consultado nada.
No,
a los demás miembros del gobierno, de quién va a ser su nuevo compañero o compañera en las mesas.
No sé si lo ha preguntado a todos, me imagino que esa es una decisión del Partido Nacionalista, sé que es una decisión del Partido Nacionalista Vasco y desde luego del diputado general.
No sabe nada, por tanto, señora González, me está diciendo.
No.
No sabe nada, bien. Hablamos de negociación de presupuestos porque arranca esta semana también. El EH Bildu ya ha anunciado que oficialmente se sienta a negociar para intentar alcanzar un acuerdo para las cuentas para el próximo año con condiciones, que se aumente la financiación a los ayuntamientos, que se avance en la reforma fiscal pendiente. También compromisos pide EH Bildu en materia de empleo. ¿Ve posible repetir ese acuerdo como ha sido para este año, para los presupuestos de este año?
Bueno, veo posible el acuerdo primero porque una parte importante del presupuesto que este año es continuidad del año anterior. Por ejemplo, en materia de empleo hubo una partida que se negoció en las juntas generales que tiene que ver con toda la ayuda a planes de empleo en las cuadrillas, sobre todo para personas que han salido de su trabajo, que han perdido su trabajo por los ERES y también a parados de larga duración, sobre todo a los mayores de 45 años. Esa partida sigue vigente. También hemos incluido hemos cerrado el círculo, ¿no? Como si dijésemos en materia de políticas activas de empleo. Toda la política de formación vinculada a las necesidades de las empresas para que esa formación en gran medida pueda tener una empleabilidad de las personas que lo realizan, que se puso en marcha el año pasado y que en este momento se están acabando los cursos, lo hicimos el año pasado. Este año hemos tenido posibilidad de aumentar el presupuesto en empleo y tenemos otra partida de 470.000 euros que tiene que ver con la contratación directa, la ayuda a la contratación directa en diferentes empresas y también sobre todo a los colectivos más desfavorecidos.
Jóvenes, que son, mayores de 45 años, parados de larga duración.
Parados de larga duración, sobre todo matizado en jóvenes y también
en qué se pueden concretar esas medidas que se contemplan en el proyecto presupuestario, porque cuenta casi con un 100% más de cuantía presupuestaria este año, casi 1,5 millones para las políticas de fomento de empleo.
Efectivamente, hemos duplicado el presupuesto, ya aumentamos el 30% el año pasado, la progresión de las políticas de empleo, la verdad es que estamos trabajando bien, nos gustaría aún más, pero los recursos son limitados, por eso digo que en ese aspecto, negociar con el gobierno, sobre todo cuando el gobierno se preocupa de las necesidades y de las preocupaciones de la ciudadanía, pues creo que es un paso importante para que otros partidos se unan y podamos sacar unos presupuestos que vengan muy bien a todos los alaveses.
Anuncian nuevos programas en materia de contratación de jóvenes, por ejemplo. No sé si tienen ya algo perfilado ya, algo concreto.
No, tenemos la idea de esas ayudas a la contratación. Hay que especificar y para eso hay una mesa también de empleo en la Diputación Foral de Álava en la que están los sindicatos y tanto SEA como UGT y Comisiones. LAB y ELA no han querido participar y consultaremos porque siempre lo hacemos porque tener más visiones también beneficia a la hora de hacer la convocatoria y lo que pretendemos es que una vez que esas personas están formadas, o que no solo las que vienen de la Diputación, sino también otras personas que han hecho otros cursos de formación, lo que hagamos es una ayuda a las empresas para esa contratación. Todavía no sabemos ni la cuantía de la ayuda, ni exactamente con qué condiciones lo vamos a hacer. Eso, nos podremos a trabajar una vez que tengamos el presupuesto.
¿Se ha traído algo de la Feria de Turismo de Valladolid? ¿Algo concreto?
Bueno, en la Feria de Turismo de Valladolid, la verdad es que es una feria, por lo menos en los días, fuimos el viernes, es una feria muy del sector. Estuvimos con distintas empresas, tuvimos reuniones para ver cómo funciona ya en la nube, ¿no? En todo lo que es Internet, las nuevas políticas turísticas, cómo se promocionan distintos bueno, distintos destinos. También estuvimos con agencias de viaje y la verdad es que Álava estaba teniendo muchísimas visitas. Y hemos pasado del turismo verde, que era por lo que éramos más conocidos y, por ejemplo, en la última feria, en Fitur, era lo que más nos solicitaban, a que en este momento toda la política que hemos llevado de hacer varios días de estancia en Vitoria con las 6 rutas de perdición o con las rutas medievales, la verdad es que además del turismo verde hemos tenido éxito y esperemos que así aumentemos la estancia media de los que nos visitan.
Y por delante la Feria Ordo Araba aquí en Vitoria-Gasteiz también, que seguro repite éxito para atraer a muchísima gente. ¿Sigue pensando en ese proyecto del Centro de Interpretación de la Cultura del Vino en Gasteiz?
No sé si es un centro de interpretación, yo creo que aquí te lo decía en
sí.
Los mismos micrófonos hace unos meses. Creo que tenemos que hacer es algo por lo que somos conocidos en el mundo, como es el vino de Rioja Alavesa, potenciarlo, porque potenciando el vino de Rioja Alavesa, potenciando eventos que tengan que ver con ese mundo y eventos de calidad, estaremos dando nuestra tarjeta de presentación para que muchísimas personas nos visiten, y no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Y creo que ahí todas las instituciones tenemos que echar el resto para convertir a Álava en un icono del vino, como son otras denominaciones.
¿Pero lo tiene aparcado en un cajón ese proyecto o lo está moviendo? ¿Tiene posibilidades de, con otras instituciones, hacer que sea realidad algún día?
El proyecto del vino lo estamos moviendo no solo la Diputación Foral de Álava, también el Ayuntamiento de Vitoria, el Gobierno Vasco, la Cámara de Comercio, y tenemos que trabajar todos juntos para realmente que el vino sea nuestra tarjeta de presentación, porque saldremos ganando todos.
Cristina González, secretaria general del PSE en Álava, diputada foral de Fomento de Empleo, Comercio y Turismo y Administración Foral también. Gracias por estar aquí esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.